Cristín es en el Valle de Almanzora y Los Vélez, en Almería, donde las rachas de viento superan los 130 kilómetros por hora. Los vecinos de 36 municipios almerienses acaban de recibir este aviso en sus teléfonos móviles. Lo que han recibido estos vecinos es el sonido del Est Aler, que ha mandado emergencias de Andalucía. Pide a los ciudadanos que se alejen de zonas arboladas y exteriores ante el riesgo tan extraordinario que hay por las intensas rachas de viento. Cerca de 170.000 hogares en Andalucía se encuentran sin luz y todo como consecuencia de esta borrasca que a esta hora mantiene en alerta buena parte del sur de la península. Los servicios de emergencias han recibido más de 2.000 avisos por caídas de árboles, ramas e inmobiliario urbano, y también se ha procedido al desalojo de vecinos en Jaén o en San Roque, Cádiz, por la crecida de los ríos. Hasta las 12 de esta noche se van a seguir manteniendo las alertas por fuertes vientos, por lluvia y por nieve, al menos en 16 comunidades. Vamos a acercarnos hasta la DGT para conocer cómo se circula en este momento de la tarde. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora pendientes del temporal. A esta hora más de 130 carreteras afectadas por nieve, destacando 7 en la red principal. La A1 entre San Agustín del Guadalix en Madrid y Cerezo de Abajo en Segovia. La A2 entre Arcos de Jalón en Soria y Valdenoches en Guadalajara. La A6 entre Aravaca y Collado Villalba en Madrid, Villalpando, Zamora y Bembibre en León. La A62 entre Soto de Cerrato en Palencia y Fuente la Peña en Zamora. La A66 entre Mayalde en Zamora y Belaña en Salamanca. La AP61 en Ontoria en Segovia y la A231 en Cembranos en la provincia de León. Por lo que les pedimos que consulten el estado de las carreteras antes de circular y que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.
Gracias, Darío. Por lo demás, acabamos de conocer que el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, ha advertido al presidente del Gobierno de las consecuencias jurídicas que tiene su incomparecencia ante el Pleno Extraordinario del Senado, que se va a celebrar mañana. Esta carta ya ha llegado a la Moncloa. Te recuerdo que la última comparecencia de Pedro Sánchez en la Cámara Alta tuvo lugar el 12 de marzo de 2024 en una sesión de control al Gobierno. Desde entonces, solo ha pisado el Senado como compareciente en la Comisión de Investigación del caso Coldo. Y en los deportes, los equipos españoles se la juegan hoy en la Champions. Luis Munilla.
Sí, se cierra la fase liga con 18 partidos a la vez desde las 9 y casi todo por decidir. Benfica-Real Madrid, con los blancos buscando una victoria que les garantice el top 8 e incluso la segunda plaza. El Barça recibe al Copenhague buscando también la clasificación directa a octavos, Elena Condis.
Necesita ganar y marcar el máximo de goles posibles para no depender de otros y meterse en el top 8. Ahora mismo el Barça, con 13 puntos, está empatado con otros 7 equipos. En lo deportivo vuelve Ferran Torres, jugará la segunda parte. Eric y Olmo cubrirán las bajas capitales de Pedri y De Jong. No está Cancelo. El Copenhague necesita ganar sí o sí para no despedirse de la Champions. Le acompañan 2.300 daneses. No se espera lluvia a la hora del partido.
Además, Atlético Bodø Glimt con el top 8 en juego y Atlético Sporting de Portugal para sellar el playoff. Lo contamos todo desde las 8 en un tiempo de juego espectacular. Y tenemos también noticias desde la pretemporada de Fórmula 1 en Montmeló, Carlos Miquel.
Sí, la noticia está en el aire. Bueno, está a punto de aterrizar en Girona, en el aeropuerto de Girona, el Antonov, que lleva el coche de Fernando Alonso. El Aston Martin AMR-26 se montará a partir de las 8 de la tarde en el circuito y la idea es de que esté rodando mañana en pista. Además, hemos hablado con el jefe de Williams, James Bowles, ha hablado de por qué no han estado en Barcelona estos primeros test. Dice que lo lamenta, que tienen que mejorar los procesos del equipo y, sobre todo, a pregunta de COPE, el mensaje sobre Carlos Sainz. Lo primero que me dijo es en qué puedo ayudar.
Y además, en el europeo de balonmano, España acaba de perder con Portugal, con lo que ya no puede conseguir plaza directa para el Mundial.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 9 grados y cielo nuboso en Cibeles. Se mantienen los avisos amarillos por nieve en la sierra y por viento en toda la comunidad hasta las 6 de la tarde. Mañana habrá vientos fuertes y lluvia persistente en la sierra y chubascos dispersos en la capital. En cuanto al tráfico, transitable con precaución la A1 desde San Agustín de Guadalix hasta el límite de la comunidad. Prohibido el acceso a camiones en la M601 Navacerrada y M532 Peralejo. Uso de cadenas en la M130 Pueblo de la Sierra, M137 La Iruela, M139 Montejo de la Sierra, M512 Robledondo, M604 Cotos, M611 Los Grifos y M629 Canencia. Y transitable con precaución la Nacional 6 en Guadarrama y la M104 en Colmenar Viejo. Escuchas la tarde.
Durante 400 años en Dinamarca hubo siempre alguien pedaleando para llevar una carta, cada día, a cualquier pueblo, a cualquier rincón. Hoy ese gesto tan simple, la bici, el sobre, el buzón, ese gesto se detiene. El correo danés ha bajado la persiana. El 30 de diciembre de 2025, no hace ni un mes, PostNord, la empresa postal danesa que nació en 1624, entregó la última carta de su historia y puso fin a un servicio que ha pasado por guerras, por crisis y por todos los grandes cambios tecnológicos de los últimos siglos. Siempre siguió ahí, siempre hasta ahora. Hoy los buzones rojos que jalonaban cada esquina han sido retirados, algunos se han vendido en subastas y otros han sido destinados a museos o colecciones privadas. ¿Por qué? Porque prácticamente nadie envía cartas ya.
Es triste, pero era de esperar. El volumen de correo disminuyó notablemente en los últimos años y el final era previsible.
Esto decía un cartero danés. Desde el año 2000, el volumen de cartas había caído considerablemente, fíjate, más de un 90%, y hoy la mayoría de daneses gestiona su vida, sus facturas, notificaciones oficiales o comunicaciones personales por vía digital. La carta física dejó de ser una herramienta cotidiana. PostNord, eso sí, no desaparece del todo. Seguirá entregando paquetes y enfocando su actividad en la logística del comercio electrónico. El que quiera mandar cartas lo podrá hacer, pero el envío, a partir de ahora, lo gestionarán ya empresas privadas. Es el fin de una era y el principio de otra. Algo que para varias generaciones fue rutina. Aquello de poner un sello, buscar el buzón y enviar un sobre. Ya forma parte del pasado en este país nórdico altamente digitalizado. Al ver las barbas del vecino, surge una pregunta inevitable. ¿Podría pasar algo así en España? Pues antes de situarnos en ese escenario, tengo que saludar a Ángel Rueda, que es un español que vive y que trabaja en Copenhague, en Dinamarca, desde hace 5 años. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Oye, Ángel, ¿recuerdas cuándo fue la última vez que mandaste una carta o una postal?
Sí, Pilar, la mandamos esta Navidad. Nosotros, yo vengo de familia del cuerpo, mi padre era director de correos, de telégrafos y caja postal en los años 80 y nosotros siempre hemos tenido muy, muy incorporado en nuestra idiosincrasia el servicio postal. Y
o sea,
todas las Navidades desde aquí mandamos cartas a España.
Qué sí. Bueno, pero claro, para sí. Ti esto tiene un significado especial, el hecho de que en Dinamarca, sí. Que es en el país en el que vives y trabajas, sí, sí. Pues desaparezca el servicio postal.
Sí, y además es una discusión que siempre tuve con mi padre. Mi padre decía, nunca, nunca se acabará el ser. Cuando estamos hablando de hace 20 o 30 años, cuando empezaron las compañías de mensajería, ¿no? Mi padre siempre decía, no se acabará nunca el servicio de correos, porque nosotros llegamos a donde no podrá llegar una empresa privada nunca. Y ahora, pues mira, lo que ha pasado aquí desde esta Navidad, hemos visto cómo desaparece y cómo lo ha hecho porque no había otra, tenía que desaparecer.
Oye, ¿cómo se han tomado los daneses esto de quedarse sin el servicio de correos público?
Pues, es una pregunta, me encanta que me la hagas, porque verás, cuando llegamos aquí hace 5 años, veníamos de España, veníamos de una manera de ser y una manera de afrontar el servicio postal nuestro, nuestras cartas, nuestras notificaciones, y llegamos en plena pandemia, Pilar. Cuando llegamos aquí no había cartas. Es decir, hace 5 años, en Dinamarca, nosotros nos damos cuenta que todo se hace en un buzón postal. El ciudadano tiene su propio buzón. Tiene una aplicación que se llama Box, uh-huh. Y esa aplicación es donde se recibe todo. Agua, luz, gas, impuestos, ayuntamiento, colegios, las niñas, la sanidad, todo. Y todo va ahí, es una app. Aunque tú recibas algún correo, algún mensaje, es la carta, la notificación la que te llega ahí, con lo cual no hemos recibido ninguna carta.
O sea, ni una carta del banco, como sucede en España, que si es verdad que aquí
apenas
escribimos, pero la carta del banco o la multa correspondiente del ayuntamiento nos sigue llegando por correo certificado.
nada, todo llega a esa aplicación. Y fíjate hasta qué punto que cuando estábamos en pandemia, si las niñas en el colegio se les hacía el test, ¿no?, para el COVID, si daban positivo, a la media hora te llegaba una notificación a ese buzón para que los padres nos hiciéramos el test correspondiente en la esquina de abajo, porque en todas las esquinas había un centro para hacerte un PCR.
Madre mía, qué efectividad. Entonces, claro, si lo miramos desde ese punto de vista con la que teníamos en la pandemia, claro, pues esa vía es mucho más eficiente y mucho más rápida, claro.
Sí, era una forma de hacerlo. Y claro, ahora cuando viene ese mensaje, los daneses, a la pregunta que me haces, ¿cómo se lo han tomado? Se veía venir. Y lo que sí han hecho los daneses es tienen esa mentalidad, ¿no? Es nórdica, que es mucho más pragmática. Y entonces ellos lo han convertido todo en algo muy épico. Lo que tú acabas de hacer en la intro, preciosa, por como lo hace siempre, Pilar, pero le han dado esa épica, han hecho un spot publicitario de 2 minutos con la última carta. Esa última carta en ese spot se ha visto cómo ha llegado al museo y va a quedarse ahí para siempre en las vitrinas. No ha quedado ningún buzón, se han subastado, se han vendido, están en colecciones privadas y es alucinante la repercusión que le han dado a este servicio como una despedida, ¿no? Entonces lo han hecho muy bonito y la gente se lo ha tomado como lo que es algo que eran hechos consumados.
Bueno, los buzones amarillos que tenemos aquí de correos en España, allí los buzones, sí, como decíamos antes, eran rojos y han desaparecido pues de todas las esquinas donde estaban situados.
Sí, sí.
Me imagino que algunas subastas, ¿no?, de los más nostálgicos, algunas pujas habrán sido importantes porque habrá gente que quiera, oye, yo quiero tener un buzón rojo de correos de mi servicio postal.
Y además, incluso con los grafitis, con pegatinas, sucios, rotos, se han subastado tal cual. Y yo hemos visto en página web y tenemos aquí varios vecinos que han puesto los suyos en la terraza de...
Qué bueno.
Nosotros vivimos en una comunidad, aquí la gente tiene su terracita, no hay puertas, ni hay... la terraza tiene los muebles, la barbacoa, no hay ninguna puerta ni ninguna valla, nadie se lleva nada de nadie y ahí está el buzón y nadie toca el buzón.
Oye, Ángel, ¿y cuando llegue ahora la Navidad qué vas a hacer? ¿No vas a poder mandar ya los crismas, las postales?
Mira, esta Navidad ya lo sufrimos porque esta Navidad cuando fuimos a mandarlo, pues tuvimos que ir al centro comercial y en el centro comercial había una oficina y en esa oficina lo que hacen es te dan, ya no hay sello, en la oficina lo que hacen es te dan un número, una pegatina para que tú esa o la pegatina la pongas en el sobre que tú previamente has comprado o el número que te dan para que tú lo pongas y lo envíes a... Nada, pues es como una especie de locket, es un buzoncito, pero la llevas ahí, es mensajería. Entonces ya nosotros, esa sensación del matasello, de comprar el sello, de que ya se pierde, ¿no? Yo recuerdo una cosa, Pilar, mi padre, nosotros vivíamos en Correo, y entonces mi padre, en la puerta de casa estaba el buzón. Cuando veía a algún niño llegar con su padre a echar una carta, mi padre le gastaba la broma y le decía al niño, si no subes y dices en voz alta por la reja del buzoncito, ¿a dónde va? Si no dices a dónde va, el cartero no lo sabe. Y entonces el padre tenía que subir en brazos al niño y el niño decir, ¡para Madrid!
Qué bueno.
Se hacía la broma y la risa, ¿no? Entonces eso toda esa liturgia se pierde, se pierde, eso es verdad.
Qué pena.
Pero bueno, para los nostálgicos.
Claro, sí es verdad que las nuevas generaciones dirán, correos, buzón, ¿qué es eso? Claro, ¿no? Si ya no lo conocen, pero los que hemos vivido y los que nos hemos acercado tantas veces al buzón a echar cartas, crismas y demás, pues sí es verdad que perder esa liturgia, como tú dices, pues es una pérdida importante, es perder parte de nuestra historia.
Sí.
Ángel Rueda, español residente en Copenhague, en Dinamarca, gracias por este ratito, por esta charla. Ángel, un placer.
Muchísimas gracias a vosotros por acordaros y aquí estoy para lo que necesitéis.
Un abrazo un beso fuerte, enorme, Ángel. Chao, chao.
Chao, chao.
Return to sender. Return to sender.
Pues antes de hablar de cifras y buzones, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a repasar cómo nació y cómo vivió y aún vive el correo en España. Esa red silenciosa que durante siglos llevó noticias, emociones y vínculos humanos de un lugar a otro. Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Guti, durante siglos en España las noticias viajaban despacio, pegadas a la tinta de una pluma y al paso firme de un mensajero. Mucho antes del correo moderno, reyes, nobles y comerciantes enviaban cartas que recorrían rutas de montaña y llanuras polvorientas. Pero, oficialmente, ¿cuándo empieza la historia de correos?
Pues, Pilar, la historia oficial arranca en 1505, cuando Felipe I el Hermoso nombra a Francisco de Tassis como correo mayor de Castilla para organizar la correspondencia del reino de forma estable, con rutas y relevos de jinetes. Desde entonces, aquella figura sería el germen de lo que luego llamaríamos correo moderno. En el siglo XVI, la familia Tassis estableció rutas regulares dentro de España y hacia Europa, dando vida a una verdadera red de correspondencia. Felipe V, en 1716, hizo que el correo dependiera del Estado. ¿Te imaginas lo que debía ser coordinar una carta entonces entre Madrid y Bruselas sin móvil ni internet?
Bueno, pues ¿cuántos caballos pasaría?
Exactamente. Bueno, en 1850 apareció el primer sello español, con el rostro de Isabel II. Pagar por adelantado democratizó la correspondencia. Por primera vez, escribir una carta dejó de ser un lujo para unos pocos, así que campesinos, comerciantes, emigrantes y soldados comenzaron a usar el correo para mantener vivo el hilo que les unía a su casa.
En los años 50 y 60 del siglo XX, escribir era la forma de mantener relaciones vivas a kilómetros de distancia, casi como hoy usamos WhatsApp o FaceTime. En el año 65, Mercedes pasó varios meses separada de su novio y las cartas eran el único hilo de unión con su pareja.
Estuvimos un año de novio, desde que nos conocimos, un año justo de novios. Y yo estuve aquí el verano y después me marché en septiembre. Y en el tiempo ese que transcurre desde septiembre hasta Navidades, pues escribiendo carta. Yo la verdad le escribía en cuanto que él llegaba a la de él deseando que llegara, pero él era más así para escribir. Unas veces me decía, es que se la di a mi compañero para que me la echara. Otra, sí, ya te va de camino. En resumen, que él tardaba un poquito más, ¿no? Pero yo la verdad es que en cuanto que llegaba, si tuviera todos los días contestaría.
La segunda parte era la emoción de recibirlas, de estar pendiente de la hora a la que pasaba el cartero.
Pero yo deseando siempre cuando pasaba el cartero, que ya sabías allá cuando la hora que pasaba, y mirando a ver si traía cartas, y bueno, en cuanto que traía ya bajaba por ella y ya le contestaba. Y así era nuestra vida, porque no había ni teléfono ni nada de nada. Pues claro. Bueno, llegaba una carta y loca de contenta, claro.
Bueno, ¿cuántas historias de amor se forjaron a través de las cartas?
Qué bonita historia y cuántas se forjaron a través de las cartas. Bueno, cada avance tecnológico, Pilar, el tren, el avión, la mecanización, las cartas, encontraron nuevos caminos. Las familias lejanas podían enviar noticias, los negocios hacían llegar contratos y las amistades compartían vivencias lejanas. Durante el siglo XX, el servicio postal se modernizó y resistió guerras y transformaciones. Y en 1987... nació Correos como organismo público, ya en 2001 como sociedad estatal.
Pero con la llegada de los teléfonos, el correo electrónico y las mensajerías digitales, el volumen de cartas comenzó a cambiar. Hoy los datos nos cuentan otra parte de la historia, Guti.
Pues sí, desde 2015 hasta 2023 el volumen de estos envíos ha caído un 62% aproximadamente, reflejando cómo el uso de cartas físicas ha ido disminuyendo con el tiempo. En 2023 se enviaron alrededor de 1.341 millones de cartas postales y notificaciones en España. Eso es menos de la mitad de lo que se enviaba hace años, cuando la correspondencia tradicional dominaba el correo. Hoy, aunque vivimos en la era digital, el correo sigue cumpliendo la misma misión que hace más de 500 años, llevar mensajes, objetos y confianza de un lugar a otro, conectando personas pues a través del tiempo.
Gracias, Guti.
A ti.
Pues hemos escuchado cómo Dinamarca, tras más de 400 años de tradición, ha cerrado su servicio postal porque la gente simplemente dejó de enviar cartas. Y nos toca poner ese cambio en perspectiva. ¿Qué está pasando en España con correos? España, para empezar, no se enfrenta a un cierre inminente como en Copenhague. De hecho, el gobierno ha ampliado hasta 2030 la designación legal de correos como operador del servicio postal universal, lo que significa que el Estado garantiza que todos podamos enviar y recibir cartas y paquetes en todo el país con estándares de calidad y precios además asequibles. Pero es verdad que el envío de cartas tradicionales también ha caído enormemente aquí. Para entender cómo se vive este momento desde dentro, vamos a charlar a continuación con José Miguel Moreno, que es director de Estrategia, Sostenibilidad y Marca de Correos. José Miguel, bienvenido a la tarde de COPE.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Encantada de poder saludarte, José Miguel. Quería empezar con algo básico. ¿Qué significa realmente que Correos esté designado como operador del servicio postal universal hasta el año 2030?
Bueno, pues básicamente quiere decir que vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo en el pasado, es decir, vamos a seguir prestando servicios postales básicos. ¿Con qué me refiero con eso? El servicio postal universal se refiere a la carta ordinaria, a la carta certificada, al paquete, le llamamos el paquete azul, que es un paquete, un paquete básico, de envío básico, ¿no? Con hasta 20 kilogramos. Y con eso que decías tú, ¿no? Con una calidad de plazos, una buena calidad de plazos, siendo asequible, llegando a todo el territorio, con esa percepción de inclusión territorial y sin ningún tipo de discriminación. Es decir, básicamente que vamos a seguir prestando ese servicio en todas las zonas de difícil acceso incluso, y es lo que nos dice la ley. La ley nos dice ahora que tenéis que seguir haciéndolo hacia 2030. ¿Qué significa? Pues bueno, que básicamente todavía no va a suceder lo que estabas contando de subastar los buzones y todo este tipo de, ¿no? de elementos postales que tenemos en Correos, ¿no?
Pero sí es verdad que en España también ha descendido el volumen de cartas. ¿Cómo estamos? ¿Se siguen mandando cartas o muchísimo menos, lógicamente?
Sí, se siguen mandando muchas menos, pero bueno, la ley responde a una necesidad, ¿no? En Dinamarca estábamos hablando de 100 millones y aquí hablamos todavía de 1.000 millones, ¿no? 1.300 millones si contamos la carta certificada, como han contado, ¿no? Entonces, bueno, ese volumen todavía hace necesario el servicio postal universal y además eso, pues yo creo que la realidad sociodemográfica de España es muy distinta a la de Dinamarca. El territorio es mucho más extenso, hay zonas pues poco pobladas, donde hay una población a la que hay que atender y bueno, el correo tiene que llegar a las comunicaciones y es por ese motivo que la ley responde a esa necesidad, ¿no? El volumen que hay actualmente y esa realidad de España donde, bueno, hay que llegar a esos rincones y llevar las comunicaciones postales, ¿no?
Pero, José Miguel, de las cartas que se reparten ahora mismo en Correos, me imagino que muy poquitas serán cartas personales. Bueno, lógicamente el contenido no lo sabéis vosotros, pero lo podéis ver, que la mayoría serán de notificaciones.
Efectivamente. Bueno, las cartas particulares, digamos que son muy pequeñas, ¿no? Las tarjetas postales llegan a menos de un 5% del total. Todavía existen muchas cartas, que es la admisión masiva, ¿no? Pues por parte de bancos, de empresas eléctricas o empresas que prestan servicios públicos y que necesitan una comunicación con el cliente, ¿no? Ese es donde realmente se concentra pues las principales el principal flujo, ¿no? De la carta ordinaria, digamos, ¿no? Entonces es cierto que también estas empresas se están digitalizando y que, bueno, cada vez envían menos cartas y menos comunicaciones postales, ¿no? Y que cada vez lo hacen más por vía digital. Pero, bueno, todavía el volumen es intenso y yo creo que por eso el servicio postal universal sigue siendo fundamental, ¿no?
Se envían muy poquitas cartas, pero en cambio se reciben muchos paquetes prácticamente a diario. ¿Cómo ha cambiado la vida de los carteros o del usuario cuando lo que manda y recibe ya no son sobres, sino cajas y paquetes?
Sí, en efecto, desde la pandemia, igual que la digitalización ha llevado a una menor comunicación postal física, pues lo que ha provocado saliendo de la pandemia y con la pandemia ha sido, pues bueno, que la paquetería haya crecido de manera brutal, ¿no? Exponencial. Y la razón es, pues bueno, esto por supuesto que cambia tanto a la vida de los usuarios como a la empresa, ¿no? La carta no es lo mismo que un paquete. Entonces, bueno, pues para la propia clasificación de la paquetería, pues se precisan otro tipo de máquinas. La flota tiene que cambiar por el volumen de los paquetes, tanto en el arrastre como en la última milla. Y luego, pues bueno, el cartero también, además de entregarlo en la oficina, además de entregarlo en el domicilio o en la oficina, pues también tiene otros mecanismos de envío, que son las tiendas o los lockers, ¿no? Las taquillas donde se entrega la paquetería, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la carta es muy distinta al paquete. El usuario también exige otras cosas a la hora de recibir un paquete, ¿no? Exige un trato más personalizado, una flexibilidad y una inmediatez, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Entonces yo quiero el paquete aquí y ahora. Y obviamente eso también pues afecta a la manera de operar del cartero y de poder cumplir con los plazos que nos exigen, ¿no? Pues los contratos. Entonces sí, yo creo que cambia mucho, tanto desde la vida del cartero como la del usuario, que, bueno, antes era llevar una carta de un sitio a otro con unos plazos adecuados y ahora hay unas exigencias distintas. Uh-huh. y un trato mucho más personalizado del que exige la carta, ¿no?
José Miguel, decíamos que Correos garantiza el servicio postal universal hasta 2030. ¿Y a partir de esa fecha qué?
Bueno, a partir de esa fecha, pues bueno, vemos cómo está siendo la tendencia estructural, ¿no?, de la caída de la carta. Entonces habrá que evaluarlo. Para entonces, posiblemente se siga prestando, pero se siga prestando con unas condiciones de calidad menos rígidas, ¿no? O de entrega. Entonces yo creo que, bueno, se irán flexibilizando, se irán relajando esas condiciones, dado que el volumen es menor y el coste de entregar las cartas con las actuales condiciones son muy caras y muy altas, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede seguir prestando. Vamos a ver, habrá que evaluar qué sucede en los próximos 5 años. Y posiblemente sí continúe, pero con unas exigencias de calidad y de entrega en plazo un poco más laxas, ¿no?
Pero que los buzones amarillos, pase lo que pase, no desaparezcan, por favor, José Miguel, que forman parte ya de nuestra fisonomía, de nuestros pueblos y ciudades, de nuestra historia.
Desde luego, es muy bonito llegar a un pueblo y ver siempre un
efectivamente
buzón, ¿no?
Ya que nos quitaron las cabinas, que los buzones sigan por lo menos.
Eso esperemos, ¿no? Que nosotros amamos las cartas y esperemos que sí. Animamos a todos a mandar cartas y epístolas, que es una manera muy bonita de comunicarse. Siempre invita a la reflexión, ¿no? Sentarse y escribir siempre invita a la reflexión y a llegar a expresar mejor los sentimientos. Y como decimos aquí, lo importante hay que decirlo siempre por carta.
José Miguel Moreno Moreno, director de Estrategia, Sostenibilidad y Marca de Correos. Gracias, José Miguel, por estar con nosotros. Muy amable.
Un saludo a todos.
Gracias. Buenas tardes. Pues es verdad, lo importante, lo que se dice muchas veces desde dentro, cuando quieres pues expresar lo que sientes, mucho mejor siempre por escrito, Rosa, a través de una carta.
Pues sí, y fíjate, hablábamos antes con Irene, que es un oyente que buscaba amistad a través de un mensaje metido en una botella, y encontró a Agustín, con el que sigue escribiéndose casi 40 años después. Y es que no hay nada mejor que una buena carta para seducir a una persona, dicen por aquí.
Buenas tardes, gente. Pues yo, efectivamente, hace años que no escribo una carta, y las cartas que recibo la verdad es que no son nada románticas, pero en su día sí fui muy aficionado a escribir cartas, sobre todo cartas de amor. Me parecía un instrumento adecuadísimo para seducir a la persona amada. Nada como una buena carta en la que expresas tus sentimientos y te diriges a la persona amada con palabras bonitas, y eso queda ahí, ¿no? De hecho, guardo cartas de amor, tanto escritas por mí como recibidas de personas queridas. Un abrazo a todos y feliz tarde.
Pues sí.
Es como la canción, ¿eh? ¿No? De Cecilia, ¿quién te escribía a ti cartas? Dime quién era.
Dime quién era. Pues es que una carta te da el espacio y te da la calma para pensar y para dedicarle tiempo a esa persona a la que va dirigida, ¿no? Y son muchas las parejas que conservan sus primeras cartas de amor.
Hola, a la tarde de COPE. Yo tengo en una caja todas las cartas que me envió mi marido desde el año 1978 a 1983. Pero él también las tiene metidas en una carpeta de estas antiguas, de estas azules que las llevábamos a la escuela del año 70. Y la verdad que es muy bonito.
Pues sí, además es que había cartas muy, muy curradas.
Pues yo, cuando estaba mi marido en la mili, me escribía cartas y era un artista. Me hizo una toda de como un caracol, había que leerla dándole vueltas. Concretando, que yo tenía a mi hermana mayor que cotilleaba todas las cartas de los cuñados porque las ponía al vapor y las abría. Entonces yo quemé mis cartas y mi marido no me la perdonó en la vida. Mira con las cartas tan bonitas que te he mandado siempre. Y ahora, y a mí me gusta cuando llega el cumple de mis nietas, pues hacerles una carta. Hasta otro ratito.
Pues claro que sí. Yo he visto esas cartas en forma de caracol, que es un horror para leerlas.
Cuando vas, ¿no? Tienes que ir
haciendo círculos.
Y dices, ay, ya me he cansado.
Bueno, antes teníamos mucho tiempo.
También es verdad.
No es como ahora, que tenemos mil cosas para entretenernos.
Y hemos perdido la paciencia, además.
Claro, antes te tirabas una tarde entera leyendo una carta y eras más feliz que unas castañuelas. Bueno, aún quedan oyentes que tienen detalles como Ángel. ¿Tú te imaginas recibir en tu cumpleaños una carta de felicitación? Pues él lo hace.
Pues yo sigo con la costumbre de enviar las tarjetas de felicitación escritas a mano en los cumpleaños. Es una costumbre que tengo de toda la vida y no quiero terminar con ella. Y la gente que lo recibe me sigue alabando el gusto, la verdad, les encanta. Y pienso seguir así, escribir a mano y meter la tarjeta en un sobre y enviarla. Eso, de verdad, que dure toda la vida, que no se pierda esa costumbre tan bonita.
Lo de toda la vida, que no se pierda esa costumbre tan bonita.
Pero si es que cada vez escriben menos los chavales a mano, entonces lo de ya decirles, ahora escribe esto y manda una carta, van a decir, ¿el qué?
¿Perdona?
¿Un sello? ¿Un sobre? ¿Qué es eso?
No, si habrá algunos que eran esa cosa amarilla que hay ahí, ¿qué es?
Mi hijo se acordará, cuando era más pequeño mandábamos Christmas en Navidad, pero hemos perdido también la costumbre y yo creo que no ha cogido un sello desde que tenía 6 o 7 años, ¿eh?
Ya. Yo recibo, pero no respondo, cosa muy mala. Por mi parte, mando un mensaje de WhatsApp diciendo, oye, he recibido la felicitación, gracias. Pero queda muy feo. Deberíamos responder esos Christmas.
Sí, es verdad.
Lo que pasa es que en general tenemos muy poca vida epistolar.
Buenas tardes, gente. Yo hacía años que no escribía cartas, pero estas Navidades una amiga de internet, que es húngara, me envió un Christmas. Entonces yo le correspondí con otro y luego le he mandado otro porque le compré un décimo de lotería y no tocó. Entonces ella quería tenerlo de recuerdo. Y esa es toda mi vida epistolar. Que paséis buena tarde.
Eso se resume en nuestra vida con las cartas. Ea. Bueno, pues si tú sigues escribiendo cartas, dinos cuál es la última que escribiste o recibiste y las que guardas en el 607-15-0602.
Y no una carta, pero sí tenemos un mensaje de Leroy Merlin.
Pues sí, Pilar, porque ¿os imagináis cómo sería una junta con los 49 millones de vecinos de España? Porque Leroy Merlin lo tienen claro. El tema principal sería la eficiencia energética, porque un hogar más eficiente consume menos energía, ahorra en la factura y cuida del planeta. Y conseguirlo es muy fácil, primero, con un buen aislamiento. Tienes paneles aislantes, toldos, selladores, ventanas adecuadas. Con esto ahorras hasta un 60% de energía. Luego, segundo, climatizar con soluciones eficientes, con sistemas de calefacción, refrigeración, una buena ventilación. Con todo esto ahorras hasta un 65% de energía. Y tercero, puedes generar tu propia energía con soluciones como los paneles solares. Vas a empezar a producir tu propia electricidad y vas a ganar mayor independencia energética. Así que es fácil. Tú también, si quieres mejorar tu hogar y reducir tu consumo, tienes que pasarte por una tienda de Leroy Merlin o entra en leroymerlin.es y déjate asesorar por su equipo de expertos, porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Si el volumen de trenes ha aumentado y el número de pasajeros se ha duplicado, ¿no tendría que haberlo hecho también el mantenimiento de la infraestructura?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Hemos hablado con un maquinista que acostumbra hacer el trayecto que pasa por Adamuz.
Se necesita pues unos ciclos de mantenimiento más cortos en relación a lo que había programado anterior a la liberalización.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Llega enero, miras el calendario y más de 300 días por delante para elegir bien y tomar buenas decisiones. Y hablando de elegir bien, ¿no has pensado en O2? Con O2 tienes la mejor conexión y la tranquilidad de empezar bien el año. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañanas así.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Cómo va a salir Mbappé a decir, es verdad, Vinicius le hizo la cama perfecto.
Pero lo primero que hace...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
It's a long, lonely road that I've walked. No sabemos dónde se ha quebrado el sistema, pero han tenido que ser varios fallos. Estas son las palabras del consejero de Salud vasco hace unas horas. Todavía nos explican cómo ha sido posible que se pongan 253 vacunas caducadas a niños, la mayoría a bebés. Eran vacunas hexavalentes que protegen contra 6 enfermedades al mismo tiempo y que forman parte del calendario pediátrico. Y todavía no saben qué van a hacer ahora, si hay que vacunar de nuevo a todos los pequeños y sobre todo, ¿qué consecuencias puede tener el hecho de que te hayan puesto una vacuna caducada? Eloisa Santiago, COPE País Vasco, muy buenas tardes, Eloisa.
Hola, buenas tardes.
253 vacunas caducadas que se administran en el Servicio Público de Salud Vasco, la mayoría, como decíamos, a bebés. Y la que se da cuenta de esto es una enfermera, ¿no?
Sí, al parecer la voz de alarma la dio una enfermera de Rentería el pasado 15 de enero y el consejero de Salud, Alberto Martínez, ha reconocido esta mañana el grave error humano que se ha multiplicado, ha dicho, porque en la inoculación de los sueros caducados participaron más de 50 enfermeras. Para esclarecer cómo ha ocurrido el error, se ha abierto una investigación interna para detectar ese eslabón donde se produjo el fallo, analizando toda la trazabilidad de los sueros.
A veces los errores, si son tan múltiples, es que la sistemática de trabajo no era probablemente la más adecuada y es la que tenemos que reflexionar. Lo hemos hecho constituyendo un grupo muy heterogéneo de gente para que la recomendación sea lo más segura posible y que esto no se puede volver a producir próximamente.
Lo que ha dejado claro es que no hay ninguna responsabilidad por parte del fabricante porque son vacunas que se adquirieron hace 2 años y que se habían mantenido en frío. Por lo tanto, ha sido más un manejo interno de cómo se ha distribuido.
Dice el consejero de Salud Vasco que no saben dónde se ha podido quebrar el sistema, pero que han tenido que ser varios fallos. ¿Qué más ha dicho Eloisa?
Lo que ha lanzado es un mensaje de tranquilidad porque las vacunas son inocuas y todos y cada uno de los casos están perfectamente identificados. También ha dicho que están en contacto con las familias para informarles de manera directa. La única duda ahora es si revacunarles o no, porque aunque la primera intención era revacunar a todos, ahora parece que la Agencia Española del Medicamento aconseja por lo menos no hacerlo en los bebés y en el caso de adultos, en la mayoría de personas inmunodeprimidas, se recomienda revalorizar caso por caso.
Que efectivamente lo que marca la Agencia Española del Medicamento sería solo vacunar o revacunar o valorar incluso individualmente a las personas adultas, que cada médico valore su situación, y esta información es la que hemos trasladado, queremos trasladar hoy, que se reúna el Consejo Asesor para que emita una valoración y si se mantiene en la recomendación que hizo el lunes o si la modifica siguiendo las directrices de la Agencia Española del Medicamento.
Bueno, desde que se ha hecho público hay que decir que el departamento ha defendido siempre que una vacuna caducada no provoca ningún tipo de afección en la salud ni efecto adverso.
Eloisa Santiago, gracias.
Gracias, gracias a vosotros.
En este caso hablamos de vacunas caducadas en octubre y administradas en noviembre. Pero, ¿qué pasa en nuestro cuerpo si nos ponen una vacuna caducada? ¿Y si tomamos un medicamento pasado de fecha? Se lo vamos a preguntar a continuación a Amós García Rojas, que es médico epidemiólogo y expresidente de la Sociedad Española de Vacunología. Amós, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Un placer estar con ustedes.
Igualmente, Amós. Si nos ponen una vacuna caducada, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Hay riesgo para la salud?
No hay riesgo para la salud, salvo que no estamos protegidos frente a las enfermedades que esa vacuna tiene la misión de protegernos. Ese es el problema que tiene el poner una vacuna caducada, que no hemos puesto nada, hemos puesto como agua, pero no tiene ningún efecto secundario ni ningún tipo de trastorno para la salud.
Tampoco en el caso de los bebés, porque decíamos que la mayoría de los bebés vacunados con estas vacunas caducadas, o sea, la mayoría de las personas vacunadas con estas vacunas caducadas son bebés.
Sí, no, ni siquiera para los bebés. Sí, hay que tener en cuenta algo importante. Estamos hablando de una de las vacunas que es fundamental en el calendario vacunal, porque las vacunas hexavalentes nos protegen frente a 6 enfermedades a nuestros niños. Y desde esa perspectiva, el planteamiento ahora o el elemento fundamental que debe seguir las administraciones sanitarias del País Vasco es qué hacer. Primero, lógicamente, analizar dónde han estado los errores que han posibilitado el que se administren tantas vacunas caducadas. Y en segundo lugar, ¿qué hacer? Por un lado, la alternativa está en volver a vacunar a esos niños porque esa vacuna no les ha hecho absolutamente nada. O bien lo que está poniendo sobre la mesa la Agencia Española del Medicamento, que es que como las coberturas en general en nuestro país son muy elevadas, pues a lo mejor conviene ser prudente a la hora de volver a vacunar a los bebés. Esa es la decisión importante que tienen que tomar ahora en el País Vasco, qué hacer, y sobre todo analizar dónde han estado esos errores.
Amós, ¿cómo es el protocolo habitualmente? Esas vacunas se habían comprado hace 2 años, caducan. ¿Dónde se guardan habitualmente?
Bueno, depende de las comunidades autónomas, pero si una vacuna está caducada, esa vacuna se tiene que distribuir, no se puede guardar. El tema es saber por qué se han distribuido los equipos de atención primaria o por qué se han mantenido los equipos de atención primaria vacunas caducadas. Mira, la situación es muy simple en cuanto a lo que es la gestión de las vacunas en un centro de salud. Yo me imagino que como cualquier ciudadano, si compro yogures, pongo en la nevera los yogures que están próximos a caducar más adelante y los que tienen una fecha caducidad más elevada los dejo hacia atrás. Pues eso debe ser el modelo de gestión de una nevera en un centro de salud. Y luego hay que preguntarse si se han distribuido vacunas por los equipos de atención primaria con una fecha corta de caducidad, ¿cómo es que no se ha advertido a los profesionales para que sean conscientes de que tienen que administrar esa vacuna lo antes posible, antes de que caduquen? Yo no sé exactamente dónde está el problema, pero evidentemente tienen que analizarlo porque este tipo de situaciones generan un impacto claro sobre la credibilidad de los programas de vacunas y necesita una respuesta eficaz, sólida, profunda por parte de las autoridades sanitarias, en este caso del País Vasco.
Amós, para terminar, ya que estamos hablando de vacunas caducadas, ¿qué pasa con los medicamentos? ¿Qué sucede cuando nos tomamos, por ejemplo, un paracetamol que ya ha caducado o un antibiótico caducado?
En principio lo mismo, no tiene ningún impacto sobre la salud de la ciudadanía, salvo la siguiente reflexión. Hay medicamentos que no podemos dejar de tomar nunca. Si en un momento dado el medicamento ese que hemos ingerido y que no podemos dejar de tomar nunca está caducado, pues ahí se nos puede crear un problema de salud derivado de que ese medicamento no va a ser efectivo. Por lo tanto, también hay que tener cuidado a la hora de consumir medicamento ya caducado.
Nos queda claro. Amos García Rojas, médico epidemiólogo y expresidente de la Sociedad Española de Vacunología. Amos, muy amable, gracias por aclararnos todas estas cuestiones.
Nada, siempre un placer, Pilar. Buenas tardes.
Hoy es el día de la privacidad de la información o día de privacidad de los datos. El propósito de esta jornada es concienciar sobre lo importante que es mantener bien protegidos nuestros datos. Cada vez estamos más expuestos y cada vez es más peligroso. Hablamos de todo esto con el único experto en Internet que se pasa las tardes en el chat de Terra. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Esto es lo último de lo último, el chat de Terra, ¿no?
El chat de Terra, sí. Nadie me responde, pero bueno, cuando lo en su día tampoco lo hacían, entonces no he notado mucho el cambio. Es, al final acaba siendo como un diario.
El diario de Noah.
El diario de Bio. Bueno, has hablado de este día de la privacidad de datos. Y analizando un poco, ya sabes que las ninfas de la inspiración vienen por lugares insospechados. Me he dado cuenta de que aunque no sean peligrosos, hay 10 datos que cuenta todo el mundo y que deberían ser privados. Por ejemplo, las fotos de tu viaje a Filipinas. No hay tortura mayor que un amigo te invite a su casa y ponga el pendrive en la tele y te tengas que comer todas sus vacaciones foto a foto. Que además ahora, desde que hay móviles y no cuesta, pues ¡hala!
No hace falta venga, ni ir a su casa, te lo cuentan también en el trabajo, te lo enseñan.
Y además no te das cuenta de que al principio intentas disimular un poco con ¡ay, qué bonito! Pero qué tal, qué bien. Y a la decimoquinta foto ya estás harto, pero ellos no.
Pero yo creo que antes era peor con el álbum de fotos, ¿no? Cuando las teníamos en papel, bueno, y te sacaban ese tomo como una enciclopedia y empezaban a pasar páginas y decir, madre mía, lo que me queda todavía hasta llegar al
pero
final.
Pero lo sabías. En la tele no lo sabes, eso es infinito, es un bucle infinito.
A mí en la tele nadie me ha puesto fotos, te diré.
¿Que no?
Pero no.
Pues tengo yo unas fotos. Casa. Tengo unas fotos de mi viaje a Cádiz.
No pienso ir a visitarte, que lo sepas.
Segundo dato que debería ser privado. Lo que tardas en hacer Madrid-Valencia con el coche. O sea, nos da igual a todo el mundo. Deja de decirlo, cuñao, que eres un cuñao. Tercer dato. Y debería ser muy privado toda la información sobre tu expareja. Sobre todo si es la primera cita. O sea, no hay nada peor que una primera cita en la que pongas a parir a tu ex o peor aún, lo tengas en un altar y te estés oliendo que la vuelta es inmediata. Cuarto dato.
Esto es peor lo segundo que lo pasa, primero, ¿eh? Sí,
esto
sí,
pasa
sí.
Muchísimo. O sea, en una primera, ya hace mucho que no
porque
tengo una
dices,
primera
no,
cita.
No me pero voy a implicar emocionalmente porque, claro, porque aquí va a haber segunda parte.
Claro, y a ver cómo compito yo con todo lo que me ha contado.
Eso es. No hace falta en una primera cita dar tantos datos. No. Hay que dosificar nuestra vida.
Total, pero
porque
las primeras
nunca
citas
se sabe hasta dónde va a llegar esa primera cita. Igual
la
se queda en nada,
cita,
entonces
sí.
¿Para qué?
Es mentira, la primera cita se miente más que si llevaran el polígrafo a las primeras citas. Cuarto dato que debería ser privado. Hay un problema con esto. ¿Cuándo te sacaste el carné? O sea, ¿a la gente qué le importa? O sea, a la vez, la gente tiene una necesidad imperiosa de decir, pues yo me el teórico a la primera y el práctico a la segunda. Y sobre todo esta gente lo dice a alguien que se está sacando el carné y lleva 4 intentos y está de los nervios histérico y siempre hay un tonto que te lo dice. Que te lo quedes para ti, que me da igual. Quinto dato. A ver, esto somos todos un poco como niños. Un dato que debería ser privado, indudablemente, son tus heridas. Si te has hecho una herida, deja de enseñar la foto porque da asco.
Eso digo yo.
Eso es lo que me pasa a mí.
Es que no hace falta, claro. Pero vamos a contar. Bueno, lo contaste tú en antena la semana pasada.
Sí,
tienes una herida importante en el costado, tienes unos puntos y nos vas enseñando la foto de la herida a todos.
Sí, verdad, es que de verdad que soy como un niño.
Igualito.
No, es que yo le he dicho a mi doctora, a Begoña Bellot, un besazo de aquí, cómo me cuida, le he dicho, por favor, ¿me puedes escayolar el lomo para que me lo firme la gente? Pero no, me ha dicho que no.
Que sexto, no, ¿no? Que lleves una libreta y que te firmemos ahí, si quieres.
Sexto dato que debería ser privado. Esto es fundamental, es básico para la convivencia. Nunca cuentes lo que vas a hacer en el baño. Porque hay gente muy, como muy expresiva, ¿no? Como muy grandilocuente, que de repente está en la oficina y dice, voy a plantar un pino.
Pero te voy a decir que esto lo hacéis más al género masculino que al femenino.
Totalmente.
Las mujeres no decimos estas cosas.
Somos unos gañanes.
Totalmente.
Y ya ir de ida es chungo, porque te estás imaginando a tu compañero, en este caso, pues descargando el archivo. Pero lo peor es cuando vuelve del váter como si viniera de la batalla de Waterloo y dijera, madre mía, lo que he dejado en el váter, parezco Nadal, he roto el servicio. Esta gente, por favor. Séptimo dato que debería ser privado. La opinión sobre todo. Esto es una cosa que a mí me enerva. Hay gente que piensa que ante cualquier polémica estamos todos ansiosos por saber su opinión. Que llega y dice, os habéis enterado de... Y suelta su opinión sin que nadie le pregunte. O sea, gracias por darnos tu opinión, porque no tenía una opinión formada sobre lo que piensas de la Reserva Federal. Y para mí, para seguir mi día a día, es fundamental.
Era fundamental, claro.
Octavo dato. Lo que has entrenado. Esto ya tiene una complicación, porque esto ya es multimedia, está en todas las redes sociales. Lo que has hecho de cardio, lo que has hecho de
carrera,
pesas,
también, ¿no?
Lo de
claro,
crossfit.
Mucha gente pone ahí en la pantallita lo que le dice el reloj o el móvil, lo sube a las redes, claro. También. Hoy 17 kilómetros, sí. A un ritmo de 5.20 o 5.40.
Ahí está. A ver, nadie lee eso. O sea, que la gente que lo comparta, que lo sepa, nadie lo mira. Simplemente pues tendrás un aplauso o un corazón de uno de tus amigos, pues,
o de
para
tus
que
hijos.
Te sientas... O de tus hijos.
Bueno, puede que tus hijos no, porque les puede dar vergüenza también.
Eso te iba a decir, o como dicen ellos, me da un cringe. Noveno dato. Te lo puedes guardar, tendría que ser un dato privado, lo que opinas de mi físico. Tanto para bien como para mal. Porque me da igual si te parece que estoy guapo, gordo. Peor es si son cosas que pueden hacer daño. Pero la gente tiene una necesidad de ser jurado de Got Talent y decir lo que piensa sobre el físico de la... Porque además, cuando te dicen que está mal, no sabes qué decir, te quedas como tristón. Pero cuando te dicen qué guapo estás, o lo que has adelgazado, o qué bonita es tu camiseta, en el cuerpo humano se genera una cosa ridícula, que es empiezas a quitar cosas como... Empiezas a quitarte importancia. Ah, no, que no, quita, no. Y estos pantalones, 3 euros me han costado en el mercadillo.
Y lo malo es cuando te dicen, ¿has engordado? ¿Por qué te hacen la pregunta si es evidente que a lo
ahí
mejor
está.
Sí?
Dice,
no, es que sobra no, la pregunta.
No. Tengo una inflamación de todo mi cuerpo, pero cero grasa. Y el décimo dato que la gente debería guardarse. A la hora que se levanta. Esto es una cosa increíble. Hay gente que está nerviosita, se levanta pronto y sube la hora con la hora en Instagram para que todo el mundo vea lo que ha madrugado. O sea, ¿y a mí qué más me da? Pues muy bien. ¿Por qué no pones a la hora que te acuestas? Y así calculamos lo que has dormido, para tener toda la información.
Ay, pues estos son los 10 datos que cuenta todo el mundo y que deberían ser absolutamente privados. Oye, Jimeno, ¿tú cuando escribías muchas cartas tú a mano?
Ay,
¿y mandabas
sí.
cartas de amor?
Yo, mucho.
¿O de
mucho,
qué género?
Mucho. De amor, de sí, amor, ¿verdad? Muchas, he mandado muchas de amor. Y luego una cosa muy
sí, es
bonita.
Que es
yo
un
cuando
bizcochito, era... él.
Sí. Yo soy muy romántico. Y yo cuando era pequeño, mi abuelo vivía en Valladolid y yo vivía en Salamanca. Luego vino a vivir a Salamanca con nosotros y yo tenía una obsesión con mi abuelo tremenda. Entonces yo de pequeño, a los 6, 7 años, le mandaba cartas a mi abuelo, como si estuviera en la guerra, ¿sabes? Lo mejor es que mi abuelo me respondía.
¡Qué bueno!
Y me llegaban las cartas de mi abuelo y me hacía una ilusión con esa letra que tenían los abuelos, perfecta, hecha, que ya no tenemos esas letras.
No, es que escribían todos genial, sí, es verdad, cuidaban mucho la caligrafía. Qué bonito. Pues de cartas estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Sí, porque hay muchos oyentes a los que todavía les hace ilusión escribir y recibir cartas.
Buenas tardes. Me da mucha pena que cierre el servicio postal. Yo sigo enviando cartas. La última que recibí fue una felicitación de Navidad de mi sobrina con una foto enorme de todos mis sobrinietos. Y guardo cartas especialmente entrañables para mí. Tengo una colección de postales enorme y me encanta recibir cartas. No cartas tipo correo del banco y esas cosas, pero me hace mucha ilusión recibir cartas, claro que sí.
No resistimos, ¿eh?
¿Cómo que cierra el servicio postal?
El de Dinamarca.
¡Ah, madre mía!
Jimeno, ¿dónde estabas a las 5 que lo hemos contado, querido?
Pues aquí, espera. Pues la verdad es que no sé. Estaba en el baño.
Estaba en el baño. Eso te iba a decir.
Mandando otra carta.
Ahí ya está.
Era más paquete.
Bueno, hoy hablamos de cartas en el 607-15-0602.
Gracias, Jimeno.
Adiós, preciosura.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri! Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE recorre España. Y este jueves llega a Canarias. Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera harán Herrera en COPE en directo desde el Hotel Royal Hideaway Corales Villas. No te lo pierdas. Escúchalo desde las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, en Herrera en COPE. Islas Canarias, latitud de vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Paco, 59, divorciado. ¿Match o no match? Si está divorciado será por algo. ¿Qué hago?
Como asesora de Endesa, hay poco puedo decir. Pero si quieres ahorrar en tu factura, haz match con nosotros. En eso somos expertos. Además te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su Seat a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Consejo Asesor de Vacunas se va a pronunciar a lo largo de